Ay, bueno, acá mi focus group dice que me ha entendido, ¿eh? Pues yo les veo la carita y creo que si les hago preguntas no me han entendido nada. Vamos a hablar de este tema, del empleo del uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas, por supuesto con las preguntas de ustedes, vamos a regresar sobre esto. Lo único que les pido de verdad es que googleen, ¿eh? Decreto Legislativo 1095, artículo 3, inciso F, los requisitos para ser grupo hostil. De ahí van a entender todo. Muy bien, vamos con más noticias. Y esta es increíble. ¿Se van o se quedan? Información de la República, de fuentes de la República, señalan que hay un malestar en la bancada de diputados, sobre todo de Juntos por el Perú, y que seis diputados pasarían, cuatro a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular. El primero que habló de esto fue el diputado Marlon Aguirre, que denunció las actitudes negativas y matonescas del vocero Ernesto Zunini y dijo que no descartaba dejar la bancada y no descartaba irse a Fuerza Popular. O sea, estaba muy molesto. Le han pedido cuentas en el comité de Juntos por el Perú de Junín, ¿no? Que ha dicho que, bueno, que ¿qué es esto? Pero ha dicho que los que han firmado el comunicado, no tienen credibilidad. Ya está. Pero este malestar, reitero, indica algo importante. Que Fuerza Popular va a hacer lo que siempre ha sabido hacer. Captar votos del enemigo. Miren, y en eso hay una larga trayectoria. Desde los Vladivideos, desde el video Curi Montesinos, desde los topos, los tránfugas del año 2000, hasta el pacto con Vladimir Cerrón. O sea, Valdemar Cerrón no se sentó 3 años en la mesa directiva de la nada, no se sentó al lado de Rospigliosi de la nada. Pactaron. Perú Libre, la izquierda radical, pactó con el fujimorismo. ¿A cambio de qué? De muchas cosas. Obviamente. De muchas cosas. Fuerza Popular está en capacidad de ofrecer. Y eso habla de la profunda debilidad de la izquierda peruana, pues, ¿no? Con tres cositas. Que no nos gusta, que no me han hecho mi presidente de comisión, que no me han dado mi presidencia, no me han dado mi oficina, mi carro, mis cocheras, mi seguridad, qué sé yo. Pero con tres cositas, ¿eh? Perú Libre manejó la Comisión de Justicia y produjo todas las leyes pro crimen en alianza con el fujimorismo que votó a favor de todas ellas. Fueron socios Perú Libre y el fujimorismo. Juntos por el Perú ha reclutado unos pocos de Perú Libre y los ha llevado, que llegaron, digamos, con Perú Libre al Congreso y los ha llevado. Estrategia de Roberto Sánchez. Pero ahora probablemente se le vayan seis. Y en la Cámara de Diputados, que Juntos por el Perú tenga seis menos, significa una correlación de fuerzas diferente, porque ahí la oposición quedaría no con 74 que tiene ahora, sino con 68. ¿Ah? Y la mayoría pasaría a tener 62, cada vez más cerca. Y no ha pasado, y ha pasado con las justas un mes. Ojalá que esta noticia sea falsa. Ojalá que esos seis diputados reflexionen. Da lo mismo que pasen a Renovación o a Fuerza Popular. Da lo mismo. Porque van a votar juntos siempre. Pero sí nos habla de Luis Galarreta buscando votos para sus facultades. Muy rápidamente. Y con 60 y tantos. Estás muy cerca de que te las aprueben, ¿eh? Con 62 están a 4 votos de que se las aprueben. Y no importa que sean con modificaciones o sin modificaciones, porque las van a revisar en el Senado, donde se las van a aprobar de todas maneras. Pero la estrategia de no te apruebo nada se pierde por la traición de estos. lo cual prueba la habilidad, hay que decir, de Fuerza Popular siempre de conseguir los votos que necesita. Pobres los electores, eso sí, eso es otra historia. Eso no expresa la voluntad popular, obviamente que no. Pero ¿cuándo les ha importado en el Congreso expresar la voluntad popular? Nunca. Nunca. Así que así están las cosas. No solo hay reciclaje, que es bien gracioso, ¿eh? Dicho sea de paso, hay gente que se pasó hablando de los caviares, el congresista Cavero, por ejemplo, de los caviares, de la izquierda que solo vive del Estado, ¿no? Y está trabajando de asesor de Miki Torres. Pero bueno, en todo caso era un desempleado que no consiguió trabajo en el sector privado. Pero en este caso estamos hablando de diputados electos en una opción de oposición al gobierno que pasan al oficialismo en 30 días. ¿Por qué no pasa eso con los fujimoristas? ¿Ah? ¿Por qué los fujimoristas no se pasan a la oposición? A los que votaron en el quinquenio pasado, porque llegaron a votar algunos, se quedaron de independientes. Es una reflexión que habría que hacer. ¿Qué les ofrecen al otro lado para que no tengan ningún incentivo para pasarse al otro lado? ¿Y qué les ofrecen a este lado para que hayan todos los incentivos para pasarse al otro lado? Porque, claro, al señor Aguirre le preocupa que el señor Zunini sea un poco déspota, ha dicho, ¿no? ¿Y qué cree que le va a pasar en la bancada de Fuerza Popular? ¿Ah? ¿Cree que va a ser una bancada hiperdemocrática? ¿En serio? Difícil, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Siguiente noticia, caso Manchay. No quería dejar de mencionar este asunto porque es un asunto bien complicado porque da cuenta del daño que puede hacer una ley. Como ustedes saben, Fernando Rospigliosi en el Congreso pasado promovió y logró aprobar una ley por la cual todo delito que comete un policía de función se tiene que juzgar en el fuero militar policial. Y de función es una categoría amplia, no restrictiva. Y es el caso de un muchacho que fue asesinado en la comisaría de Manchay. Según la policía, se suicidó. Según su padre, su defensa y todos los demás, el chico lo asfixiaron. No se asfixió solo, sino que lo asfixiaron. Y murió por asfixia. Eso dice la necropsia. Los policías, protegidísimos con su presencia física por Fernando Rospigliosi, quien acusó al difunto joven de ser prácticamente un drogadicto, muy bien, o sea, atacó al muerto, una actitud tan valiente, no los van a investigar por homicidio. Los pasaron al fuero militar, le quitaron el expediente a la fiscal que lo estaba viendo. Y ahora, en el fuero militar, no los van a juzgar por homicidio, sino por exceso de mando. No, por un exceso en sus funciones, cosa que no tiene pues ni remotamente una pena parecida a la de homicidio. Justicia modelo Fernando Rospigliosi. Ahí tienen. Ahí tienen un caso práctico de lo que va a suceder con esa norma. Ay de ustedes que en una comisaría les peguen, abusen de ustedes, los torturen, los calateen, porque eso es exceso de mando, no es tortura, en el fuero militar. ¿Qué más? Poder Judicial ayer sentenció otra vez al camarada Artemio a cadena perpetua por el delito de terrorismo, lo cual está muy bien. Eleuterio Flores, ¿no es cierto?, que es conocido como el camarada Artemio, tiene otra nueva cadena perpetua por delito de terrorismo. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque a cada rato ustedes escuchan que no se persigue el terrorismo en el Perú, que el terrorismo es protegido por el Poder Judicial, que a los fiscales no les interesa. Y acá tienen una nueva sentencia al ya sentenciado Artemio por otro delito, en Tocache, ¿ok? Donde también hubo fallecimientos en 1996, donde también hubo asesinatos, ¿ok? Y se asesinó a 4 miembros del ejército. Y Artemio va a estar preso en una segunda cadena perpetua, lo cual indica que jamás va a salir de prisión. Ha demorado, sí, por supuesto, ha demorado. Primero había que capturarlo. Pero es una segunda cadena perpetua. Así se trabaja. Así se trabaja judicialmente, correctamente. A los terroristas se les persigue con la ley en la mano, con la superioridad moral de la democracia. Se les detiene, se les procesa y se les condena con la severidad que ameritan sus acciones. Eso es lo que hace un Estado de Derecho. Así se vence el crimen. No hay otra forma. Y se vence para siempre. ¿Ok? No hay otra forma. Muy bien. Y finalmente, para terminar este bloque, no puedo dejar de mencionar la noticia cómica del día. Esta es genial, ¿no? Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley para eliminar el financiamiento político, el financiamiento público a los partidos políticos, lo ha presentado Norma Yarro, también para eliminar la franja electoral, para eliminar todo gasto del Estado en partidos políticos. Yo quiero ver que voten este proyecto. A ver, van a contar los votos así en diputados, uno por uno, para no pasar, y si pasan llega senadores y también, obviamente no lo van a aprobar. Pero es una jugada política de Renovación Popular para decir, miren qué sanos somos. ¿No? Si fueran realmente sanos, no hubieran gastado la plata del financiamiento público que han recibido del Estado peruano de la forma en la que la han gastado. ¿No? Contratándole cursos de capacitación al productor de Chibolín. Es una cosa bien rara, ¿no? Estamos de acuerdo en que esa plata, muchos partidos no la gastan correctamente y para eso está la fiscalización de las autoridades electorales. Pero la alternativa, que es el financiamiento privado, es peor. Sobre todo el encubierto, es bastante peor. Y ha habido un financiamiento privado anónimo, permitido por ley, que aprobó el Congreso que acaba de salir, en el cual estuvo Norma Yarro. Así que dejen de hacer demagogia, por el amor de Dios. Van a recibir más plata que nunca. Que nunca. Se va a triplicar el presupuesto de los partidos políticos. Porque en primer lugar, ahora son solo 6, no 10. Y eso hace que se reparta más. Y además, porque han incrementado el monto. También cortesía del Congreso que salió. Muy bien. Pausa y vamos a las preguntas del público, segmento esperado. Pregunten todo lo que quieran, yo siempre les digo, respondo lo que no sé, perdón, lo que sé, y lo que no sé, en la medida de lo posible me comprometo a investigar. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, dice Iris que no le están mandando superchats, que por favor, que qué les pasa, que sean amables, que quiere comer algo. Y también, por supuesto, mándenos todas sus preguntas y sus likes. Los likes son muy importantes, no entiendo muy bien para qué, pero son muy importantes. Entonces, por favor, si están viendo este programa, lo único que tienen que hacer es, ¿no?, apretar el botoncito que hace así y ya está. Siempre pongan un like y ya está. Muy bien, vamos con la primera pregunta, por favor. A ver, si cierran diputados, ¿podría gobernar con el Senado? Sí, pero solo 4 meses. Y hay cosas que no se pueden hacer. La Constitución lo que establece es que el presidente de la República tiene que convocar elecciones de inmediato. Y la nueva Cámara de Diputados se tiene que instalar en un plazo de 4 meses. No te da mucho tiempo. La disolución de la Cámara de Diputados, concebida en la Constitución del 79, recogida en la del 93 como un Congreso unicameral, lo que, digamos, significaba era premiar o castigar al presidente de la República. Rebalancear al poder en el medio del mandato. Casi todas las democracias rebalancean el poder al medio del mandato. Nosotros tenemos un sistema rígido, entonces eso para el elector y para el sistema es muy duro y es parte del fracaso de nuestro sistema democrático. Hemos hablado muchas veces de la elección por mitades del Congreso, ¿no? De cambiar la fecha de elección del presidente de elección del Congreso para rebalancear esa relación. No se ha podido. Pero si yo disuelvo la Cámara de Diputados y yo presidente, es porque presumo que tengo una fuerza política sólida y que si convoco elecciones voy a ganar una mayoría que hoy no tengo. ¿Ok? Esa es la idea. El caso más reciente que tuvimos en el Perú fue el caso de la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra, pero Martín Vizcarra cometió un error político garrafal. Él no tenía partido y no presentó partido de gobierno, por lo cual elegimos a un Congreso absolutamente opositor. Y vino la pandemia. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Usted creía que Keiko podría cerrar la Cámara de Diputados? No, están muy preocupados por eso. Si no le dan las facultades y por eso el apoyo feroz de las Fuerzas Armadas, ¿qué castigo le podría cocinar a la presidenta? A ver, vamos por partes y cucharadas. A las normas que aprobó el fujimorismo y sus aliados, no se puede hacer cuestión de confianza ante la Cámara de Diputados. No se puede. Si es que la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza. Eso no dice la Constitución, eso es inconstitucional, pero lo avaló este Tribunal Constitucional. Entonces, si la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza, no hay cuestión de confianza. ¿Va a aceptar la mesa directiva una cuestión de confianza? ¡Nunca! Porque la mesa directiva no quiere que la Cámara de Diputados sea disuelta, por lo tanto, no hay posibilidad de disolver la Cámara de Diputados. La única forma de disolver la Cámara de Diputados es que la mesa directiva la controle Keiko Fujimori y que acepte una cuestión de confianza. ¿La controla Keiko Fujimori? No, no hay cuestión de confianza. Para controlar la mesa directiva tendría que tener 66 votos en el Congreso. Si es verdad que 6 se van a ir de Fuerza Popular, perdón, a Fuerza Popular, 4 a Fuerza Popular y 2 a Renovación de Juntos por el Perú, tal vez en un año, tal vez, son capaces de todo. Pero se arriesga a que en esas elecciones la cosa sea peor y saque menos diputados. Entonces, es un juego muy riesgoso, porque pasa por el voto popular. No es tan sencillo. Entonces, primer obstáculo, cambiaron las normas para que no pudiera haber cuestión de confianza, para que Pedro Castillo no pudiera hacer cuestión de confianza. Para eso lo hicieron. Y Pedro Castillo hizo cuestión de confianza 3 veces. Y las 3 veces ni siquiera se la recibieron porque la mesa directiva no la recibía. Esas normas siguen vigentes. Entonces, no se puede. Si se pudiera, porque controlan la mesa directiva, bien, tienes que hacer cuestión de confianza 2 veces, 2 veces te la tienen que rechazar. Ya, tienes mayoría, te la rechazan porque los diputados se autosuicida. Perfecto. ¿Vas a nuevas elecciones? ¿Va a tener mayoría? Difícil, por más trampa que haga. Los congresos son muy impopulares en el Perú, pero el pueblo detesta el abuso del poder. Entonces, tienes que ir con cuidado. Siguiente, por favor. Buenos días. Iniciemos la no reelección. Supongamos que Rafael López Aliaga es la mejor opción. Un alcalde no puede pedir que se cumplan las normas si no se respeta la Constitución. Miren, sobre esto hay una noticia ayer que está en desarrollo, ¿ok? Y es una información, la voy a compartir con ustedes, que ha compartido Juan de la Puente. Juan de la Puente es un periodista de esta casa, bastante informado. Y tiene información interna. Dice lo siguiente ayer. Hace algunas horas, el Jurado Nacional de Elecciones habría tomado una decisión que impide la reelección encubierta de alcaldes. Al revisar la apelación de un caso que viene de un jurado electoral especial de una provincia de Ancash, habría decidido que los alcaldes elegidos para el periodo 2023-2026, de ganar sus listas, no podrán asumir la alcaldía. La credencial del alcalde se le entregará al número 2 de la lista que ganó y de ese modo se cautela la prohibición constitucional de reelección de alcaldes. Precedente por qué. Esta solución yo la he explicado en este programa hace unas semanas, la pueden buscar. Yo dije, si gana Rafael López Aliaga, la persona que sigue, que es una mujer, asumirá la alcaldía. Pero él no, porque él está impedido por la Constitución. No estás impedido de postular, pero no te van a dar credencial de alcalde con el artículo 194 de la Constitución. Otras fuentes de la República consultadas ayer han dicho que este es un debate que se está dando en el Jurado Nacional de Elecciones. Es una de las corrientes, pero que todavía no han redactado la resolución. Parece que Porky tiene sus amigos en el jurado. Pero que sí es una línea de argumentación perfectamente válida. Es decir, el señor iba de teniente alcalde, se murió el candidato alcalde, supongamos. Gana la lista. ¿Él puede asumir como alcalde? No, porque el artículo 194 de la Constitución te lo prohíbe. Así de simple. ¿Podía postular a teniente alcalde? Sí, la norma lo permite. Pero nunca podrá ocupar el cargo de alcalde, porque la Constitución dice que tiene que pasar como mínimo un periodo. Y no ha pasado como mínimo un periodo. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, en el momento de entregar la credencial, dice, no señor, usted no, la que sigue en su lista. Esa es la única solución. Mi opción, por supuesto, es que ustedes no voten por reelecciones encubiertas. Pero a veces es difícil hacerle ver a la gente que votar por un tramposo es una mala idea. Les gustan los tramposos. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Jurado Nacional de Elecciones no puede avalar una trampa. Yo espero que ese criterio se ponga en blanco y negro ahora, no después del 4 de octubre, ahora. Estamos a un mes de las elecciones y que quede claro ahora que quien está haciendo la trampita no se va a salir con la suya. Reitero, entiendo que en este momento esa es una corriente dentro de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, pero que la resolución no ha sido redactada aún y que hay un debate interno. Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones no termine de desprestigiarse después de haber aceptado la renuncia al Senado de López Aliaga. Porque esto, permitirle ser alcalde, es el colmo del desprestigio ya. Jurídicamente, de verdad, jurídicamente no van a poder hacer nada después de esto. Pero nada. No sé qué aspiran jurídicamente después de esto. O sea, ¿el señor Burneo cree que va a regresar respetadísimo a la Corte Suprema después de esto? Es una barbaridad. O sea, es un fallo, si es que fallan a favor de los que están haciendo trampa, que desprestigia. Jurídicamente desprestigiante. Y yo creo que un abogado lo que más cuida es su prestigio profesional. Creo. ¿No es cierto? Así que a respetar la Constitución. López Aliaga ha dicho en una entrevista al Comercio, muy interesante, ¿eh?, sobre todo la versión extendida de cómo maneja sus redes sociales. Muy interesante. Dice que tiene un equipo que le maneja las redes sociales, sí, con razón. Pero, en todo caso, ha dicho que ha escrito, ha solicitado formalmente, ser invitado a los debates municipales como candidato a la alcaldía. O sea, a ese nivel. A ese nivel de desparpajo contra una disposición de la Constitución del Perú. O sea, el artículo 194 les da lo mismo. A ese nivel. Muy bien, siguiente pregunta. Buenos días, doctora. ¿Qué tan cierto es que el gobierno peruano participó en la captura de la cabeza de los pulpos? Los medios oficialistas gritan ello y pueden seguir gritando, ¿ya? Pero a ver, al monstruo lo capturaron los policías paraguayos, ¿ok? Al diablo, creo, lo capturaron los policías ecuatorianos. Y a este pulpo lo han capturado los policías bolivianos. La policía peruana no pudo capturar ni a Vladimir Cerrón, que nunca salió del Perú. Así que en materia de capturas, así, están bien atrás. Y la banda de los cinco enanos no son, pues, los de Trujillo. Que este pulpo que han capturado en Bolivia, que han expulsado de Bolivia, que la policía lo incrimina por más de 100 asesinatos, es un delincuente de temer, que tiene que estar preso seguramente en perpetua, que ya está condenado por asesinato, ya tiene una pena de 35 años, fugó, se hizo pasar por muerto, se operó la cara. Obviamente es un ranqueadísimo delincuente y es muy bueno que Bolivia lo haya expulsado, lo hayan traído al Perú. Yo espero que las condiciones de encarcelamiento de este sujeto tengan todas las garantías para que no siga delinquiendo, porque el problema con estos sujetos es que los metes a la cárcel y en la cárcel arman un reino y desde ahí gobiernan a sus esbirros. Entonces las condiciones de confinamiento de ese sujeto tienen que garantizar que no siga delinquiendo. Pero que está bien atrapado, está bien atrapado. Ahora, que las autoridades peruanas, que este gobierno ha tenido algo que ver, no. Han tenido mucha suerte porque ha coincidido la tragedia de Trujillo con el trabajo de la policía boliviana. El otro que se ha arrogado el triunfo es el embajador de Estados Unidos, por si acaso. Así que, digamos que el mérito se encuentra bien dividido. Muy bien, siguiente, por favor. Si las bandas criminales influyen en decisiones políticas, ¿no deberían ser consideradas grupos hostiles al desafiar la soberanía y la democracia? Mire, la definición de grupo hostil es una definición cerrada. ¿Ok? Son unos malditos desgraciados, por supuesto. Desafían la democracia, por supuesto. Pero no son grupos que se alzan contra el Estado. La definición acá se las vuelvo a leer. El grupo tiene que estar A, mínimamente organizado. B, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada y por medio de armas de fuego. Y C, participan en las hostilidades o colaboran en su realización. Es una definición cerrada que le calza perfecto a Sendero Luminoso, le calza perfecto al MRTA. Pero acá no hay una capacidad y decisión de enfrentar al Estado de forma prolongada. Ni en los pulpos, ni en el tren de Aragua, ni en nada de esta gente espantosa que lamentablemente llena las calles del Perú. Hay que atacarlos, por supuesto, con las armas de la ley que existen. Yo hubiera querido escuchar a Keiko Fujimori y decirnos ayer que ya sacaron el decreto de urgencia para asignar fondos a la compra del software de reconocimiento facial. Que hay, pero hay que renovar las licencias. O que ya asignaron fondos a un equipo especializado para interceptar WhatsApp, que es la forma por la cual se extorsiona en el Perú. Y que están trabajando un convenio con Yape, o con Bling, o con Bing, o con la que sea, con billeteras electrónicas, para justamente interceptar los pagos de la extorsión sin que el extorsionado tenga que dar cuenta. Me hubiera encantado escuchar que el Estado peruano está gastando plata en tecnología y que está entrenando personal en la lectura de esa tecnología. Eso es mucho más eficaz que vamos a declarar los grupos hostil para que vaya el ejército y los ataque a dónde. Los delincuentes no están en el BRAEM, no están en un territorio, no han tomado parte del territorio, están extendidos en las ciudades, mezclados con los civiles. ¿A quién le vas a disparar? 2 centímetros de criterio, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor RMP, si esos 6 diputados de Juntos por el Perú traicionan la voluntad popular, Juntos por el Perú debe recibir el castigo de la extinción. Ah, claro. Eso de todas maneras, pues, ¿no? O sea, lo que te están diciendo es que no saben ni seleccionar a su gente. O sea, si tú votaste por Juntos por el Perú en la creencia de que te iban a representar y estos señores salen y representan los intereses contrarios, obviamente tienes toda la razón de estar disgustado. Y reitero, jalarte de la izquierda es mucho más fácil. Lamentablemente, ¿eh? Está probado. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. Joven de 26 años pateó a 2 niños de 4 o 5 años aproximadamente. Muy mal. Sigue libre porque su padre alegó esquizofrenia. No es que su padre alegó esquizofrenia. La esquizofrenia es un diagnóstico. Los niños tienen hematomas y traumas. ¿Hasta dónde protege la ley a estos agresores? Es un peligro. A ver, vamos a explicarle. Tiene que revisar usted el Código Penal. Las personas que sufren una grave alteración de la conciencia son inimputables porque no se dan cuenta de lo que hacen. Obviamente hay un daño objetivo, eso sin duda. Y las personas que rodean a este joven tienen que asumir la responsabilidad civil del daño que ha causado. Pero no hay responsabilidad penal, porque es esquizofrénico. No es que el papá alega, tiene un diagnóstico. Y el diagnóstico implica un tratamiento. Probablemente este joven no ha estado recibiendo su tratamiento completo o de la forma en la que lo tiene que recibir y ha tenido una explosión de ira y lamentablemente ha atacado a 2 niños. Pudo haber atacado a una mujer, pudo haber atacado a cualquiera, pero de nuevo, la responsabilidad penal no es objetiva, no es ojo por ojo. Tiene que haber intención. Y este señor es incapaz de tener intención porque no tiene conciencia de sus actos. ¿Ok? Y eso es algo que todos tenemos que saber. Es así, lamentablemente. Por eso es muy importante que una sociedad tenga programas de salud mental. Porque de esa manera proteges a la sociedad y proteges también a la persona que está enferma, que tiene esa condición o enfermedad. Pero hay que tener una mirada más holística de esto. Usted no hace nada metiendo un esquizofrénico al urigancho. Nada. No debe estar ahí. Siguiente, por favor. Manuel Merino está que hace campaña como Ñuco Merino, como gobernador de Tumbes por Acción Popular. Favor de difundir y que no engañen a la gente. A ver, el señor Merino sí puede hacer campaña, pero ya no tiene la protección constitucional de los 5 años. Y a partir de ahora, las familias que fueron víctimas de los actos ordenados por Manuel Merino, el caso de Inti Brian, por supuesto que lo pueden perseguir penalmente por la responsabilidad que tiene en el homicidio de estos 2 chicos. Así sea gobernador, porque gobernador no tiene protección. Quiso ser congresista y Acción Popular no pudo postular. Se quedó con las ganas. ¿Pero por qué quería ser congresista? Para tener inmunidad, obviamente. Obviamente. Siendo gobernador no va a tener inmunidad. Eso sí está claro. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Qué panorama hay para las mujeres y la población LGTB con el actual gobierno? Saludos desde Madrid. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Digamos, en cuanto a derechos, no creo que se avance nada. Porque depende mucho de que el Congreso quiera, por ejemplo, promover el matrimonio igualitario. Pero no creo que eso vaya a pasar en los próximos 5 años en el Perú de hoy. Probablemente seamos el último país de Latinoamérica en aprobarlo. Los peruanos que están en esa situación se van a casar a Chile, a Estados Unidos, pero no pueden inscribir sus matrimonios en el Perú. Entonces, en cuanto a avance de derechos, veo el panorama muy sombrío. En cuanto a persecución, lo que estamos viendo en la campaña municipal es asqueroso. Es asqueroso. Desde la campaña López Aliaga contra Carlos Bruce. Porque claro, cuando no tienes argumentos, te vas a las condiciones personales, ¿no? Ese es el ambiente. Y, por otro lado, tenemos grupos en el Congreso, básicamente protestantes, que tienen una concepción ideológica que quieren imponer sobre todo el resto de la sociedad, lo cual también es un peligro. Digamos, la señora Jáuregui logró que la palabra género sea abolida en el Estado peruano, a ese nivel. Entonces sí, tenemos un problema. Pero Keiko Fujimori es una persona que ha estudiado en el extranjero, que tiene cierto roce internacional y que en este tema tiene que tener alguna posición, por más conservadora que sea. Siguiente, por favor. Un diputado también puede ejercer como gerente de una empresa privada, sí, siempre y cuando no afecte, a ver, es medio complicado, ¿ok? Un ministro no, un ministro está directamente prohibido, pero un diputado puede tener actividad privada profesional siempre y cuando esta actividad no tenga ninguna relación con el Estado. Lo que no puedes contratar con el Estado. Eso está absolutamente prohibido. Entonces, hay abogados que siguen siendo abogados. Y son diputados o senadores. Ingenieros que siguen siendo ingenieros. Pero su dedicación al Congreso tiene que ser exclusiva en el horario en el que el Congreso trabaja. Esa es la disposición. O sea, es exclusiva en el horario en el que el Congreso te convoca. Otras horas que puedes tener libres las puedes dedicar a tu actividad profesional. Y así era antes, porque antes los sueldos eran bien bajitos. En los 80s casi todos los congresistas tenían otro trabajo porque no te alcanzaba. Subieron los sueldos para evitar el conflicto de interés y porque hay que decir la verdad, la gran mayoría en el sector privado no conseguían nada. Y se mantuvo, sin embargo, esto de la actividad profesional paralela. Siguiente, por favor. Para el pan contra oreja de iris, muchas gracias. Un pancito, pues 10 soles, 5 soles. No, ¿qué me ha puesto ahí? 5 soles. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. ¿No hay más? No hay más, me han dicho que no hay más. Hemos terminado temprano, ¿eh? Pero yo he estado atenta a todas sus preguntas. Para todos los que quieren leer nuevamente sobre qué cosa es una fuerza hostil, les repito, decreto legislativo 1095. Léanlo. Empleo y uso de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Todo está regulado. Está bien regulado, ¿eh? Porque les digo, ya ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional, ya tiene reglamentación, está todo ahí. Pero fuerza hostil no es cualquier cosa que a mí se me ocurre. ¿Ok? Fuerza hostil tiene unos requisitos. La delincuencia común en ninguna parte del mundo, de acuerdo al protocolo de Ginebra, es fuerza hostil. Es mucho más complicado que eso. Por si acaso, y a ver si alguien del Ministerio de Justicia, se supone que el ministro, puede iluminar correctamente al ministro de Defensa y a la señora presidenta que no son abogados. Muy bien, nos vamos, pero tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Muchas, muchas gracias por su audiencia, que es enorme. Yo estoy cada día más sorprendida. Gracias por sus likes, gracias por compartir el programa y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República, porque así les llega el material apenas lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.